Hola amigos, mi nombre es Dorian Palma y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre los materiales peligrosos. Personalmente es un tema que me gusta, me ha tocado hacer algunos trabajos con materiales peligrosos. Trabajé para una empresa que se dedica al control de estos materiales en emergencias industriales. También hice un curso en Estados Unidos y tengo alguna experiencia en lo que son los materiales peligrosos. O Hazmat, o Hazardous Material, ¿cierto? O MATPEL. También se definen así. Lo primero que debemos saber, y para entender lo que son los materiales peligrosos, es conocer la definición de material peligroso. Bien. Los materiales peligrosos se definen como toda sustancia que puede estar sólida, líquida o gaseosa, ¿cierto? Cualquiera de los tres estados de la materia, que por su característica física, química o biológica, ¿cierto? Puede estar en cualquier estado de la materia, y segundo, su característica, ya sea química, física, biológica, puede causar a una persona algún daño, a los seres humanos, animales, o al ambiente, o finalmente alguna estructura, algún bien material. ¿Bien? Entonces, todo material, ya sea sólido, líquido o gas, que cause daño a las personas, animales, al medio ambiente o incluso a los materiales, a los bienes, es un material peligroso. En inglés se llaman hazardous materials o hazmat, H-A-Z-M-A-T.
Y en español, MATPEL, M-A-T-P-E-L. Esas son como las abreviaciones que se dan para los materiales peligrosos. MATPEL y HAZMAT. Estoy con Patricio Guzmán. Él es un amigo experto en materiales peligrosos. Y nos va a explicar un poco también los niveles de respuesta que existen para poder ir avanzando, ¿cierto? Y generando una carrera en lo que son la respuesta con incidentes a materiales peligrosos. Ya, los dejo con Patricio.
Bueno, los niveles de respuesta que existen en materiales peligrosos, existen cuatro niveles de respuesta que están definidos por tanto la EPA, que es un organismo norteamericano, la Environmental Protection Agency, y la OCHA, que es la Oficina de Administración Ocupacional de Seguridad y Salud. Ellos han definido cuatro niveles de respuesta industrial a todo lo que son los incidentes con materiales peligrosos. El nivel A, que es el nivel que tiene mayor protección, es aquel donde nosotros encontramos los trajes encapsulados, tanto valvulares como no valvulares. En este caso, la protección principal es contra gases o líquidos que puedan causar daño al respondedor. Por eso que se denomina traje encapsulado, el casco y todos los elementos de protección personal se encuentran al interior del traje. El segundo nivel de respuesta que tenemos son el tipo B o nivel de respuesta B, donde los trajes no son encapsulados, no hay una protección directa del traje hacia los gases, vapores y o líquidos, pero sí tiene un nivel de protección, obviamente porque está con los equipos de respiración autocontenido, pero todo lo demás va por fuera, o sea, todo el equipo era, el casco, está todo por fuera, no hay una protección que envuelva completamente al respondedor. El tercer nivel de respuesta es el C, en donde nosotros encontramos trajes de protección que permiten a las personas estar en la zona fría. En ellos podemos tener trajes contra salpicadura, elementos de protección personal, todos por fuera. Ya en este nivel podemos encontrar la protección de máscaras con filtro. Se reemplaza el equipo de aire porque estamos no en presencia directa de gases o líquidos o vapores que puedan generar directamente un daño al respondedor. Y por último está el nivel D. El nivel D de protección es el nivel más básico, que no protege por ningún motivo ante elementos o materiales peligrosos. Este es el nivel donde la gente está en la zona fría, ¿no? Aquí podemos encontrar, por ejemplo, los equipos de protección personal que utilizan los servicios de emergencia, de salud, como los trajes antisalpicaduras, como para todo lo que es protección biológica, guantes quirúrgicos, mascarillas faciales, pero no hay nada a nivel respiratorio. El traje de bombero está en este nivel. El equipo de protección personal de los bomberos se presenta en este nivel. ¿Por qué? Porque no posee, obviamente, ninguna protección contra niveles de materiales peligrosos.
Oye, Patricio, tú nos explicaste un poco de los niveles de protección, pero no cualquier persona puede responder, ¿cierto? Tengo entendido que está un nivel de que se hace principiante o de reconocimiento de materiales peligrosos. Luego existe un nivel de operadores, técnicos. Si nos puede explicar cómo se arma la carrera de un respondedor de emergencias con materiales peligrosos.
Bueno, nosotros tenemos que fijarnos que toda esta normativa está basada en NFPA. La National Fire Protection Association presenta un estándar que permite que los respondedores tengan una forma o una forma mínima de poder tener sus capacidades, sus competencias establecidas a través de esta normativa. Y como bien dices tú, esta norma, la 472, indica que existen, por lo menos básicamente, cuatro niveles, con algunos subniveles en cada uno de ellos, pero estos cuatro niveles pertenecen al tipo de trabajo que realizan ellos. El primer nivel es el awareness o de advertencia, que es aquellos que tienen la primera respuesta ante este tipo de emergencia. O sea, son aquellos bomberos, policías, departamentos municipales con sus unidades de emergencia. Cualquier persona que tenga un curso de primera respuesta ante los incidentes con materiales peligrosos puede responder como advertencia, como nivel de advertencia. ¿Qué es lo que hace el nivel de advertencia? Es simplemente reconocer o identificar la presencia de un material peligroso para poder activar el sistema de protección ante materiales peligrosos con unidades más especializadas. O sea, ellos podrían llegar a reconocer a través de los contenedores, marcas, colores, placas, rombos, números que tiene presencia o están en presencia de algún elemento con materiales peligrosos.
Bueno, para también complementar un poco lo que dice Patricio, el primer respondedor es muy importante que sepa usar la guía de respuesta en caso de emergencia. Esta guía es gratuita, se consigue a través de una organización no gubernamental, a través de los bomberos, a través de empresas que se dedican a la contención de materiales peligrosos, o en algunos cursos de primera respuesta también lo regalan. Esta guía nos indica que estamos en la guía GRE. GRE significa Guía de Respuesta en Caso de Emergencia. Estamos en la GRE 2016. La pueden descargar también en PDF. Hay un programa para el computador, está en español. También lo pueden tener en el computador. Y nos indica los materiales básicos, ¿cierto? Y más simples que hay en cualquier industria, cualquier empresa, en transporte, en la calle que se puede encontrar usted, que son materiales peligrosos para reconocer e identificar qué tipo de material es y más que nada y principalmente no acercarse, sino que poder hacer una buena evaluación y una evacuación del lugar y saber que estamos presentes, ¿cierto?, frente a un material peligroso. Esta guía es de color anaranjado, estamos, como les dije, en la GRE 2016 y en sus páginas son de colores. En las páginas blancas también lo pueden encontrar en PDF, recuerden, ponen en Google GRE 2016 PDF y el primer link que les aparece, la descargan y ahí tienen ustedes la guía en formato PDF. En las páginas blancas nos enseñan a usar esta guía. Como primer respondedor, usted debe saber usarla perfectamente y poder saber y conocer qué material peligroso está en presencia en algún accidente, en algún derrame. Entonces las páginas blancas nos enseñan a usar esta guía y nos muestran también los rombos de los materiales peligrosos. Bien, que los vamos a repasar en un momento. En las páginas amarillas nos indican el orden de los materiales que están aquí inscritos, que son miles, el orden, pero con el número de las Naciones Unidas como primer indicador. El número de las Naciones Unidas es un número que está de color negro en un fondo naranjo en todos los camiones que transportan materiales peligrosos, en los estanques que están almacenados, en todos los lugares que usted encuentre un material peligroso, debería estar este número de color, ¿cierto? En un rectángulo, número de color negro con fondo naranjo. Por ejemplo, el más conocido es el 1075. Lo pueden ver ustedes en un camión repartidor de gas, en un camión, ¿cierto?, que está en la calle, en su villa, en su población, cercano, que lo ven por la calle pasando. Ustedes van a ver un número que dice 1075. Ese número es el número de las Naciones Unidas. Y el 1075, si lo buscamos en las páginas amarillas, nos va a aparecer que es GLP, gas licuado petróleo. Bien, es un material peligroso común que lo podemos encontrar en nuestros hogares, en cualquier parte, y va a estar ahí presente. Bien, en las páginas azules vamos a encontrar que está los mismos materiales escritos, pero están ordenados por alfabeto. ¿Por qué? Porque muchas veces el camión, por ejemplo, imaginemos que se está quemando el camión, no tenemos cómo ver el rombo, no tenemos cómo identificar tampoco el número, pero puede llegar el conductor que se alcanzó a bajar y nos dice, oye, yo llevo ácido, caproico, que lo estoy viendo acá en la guía. Y con ese nombre yo busco qué hacer en caso de, e incluso me da el número de identificación de las Naciones Unidas. Por ejemplo, ácido caproico sería el número 2829 de las Naciones Unidas. Esa es la segunda forma de buscar qué hacer en esta guía de respuesta de emergencia. ¿Para qué buscamos qué hacer? Porque nos va a dar un número de guía. El número de guía tiene 3 dígitos y, por ejemplo, vamos a ir al 1075, las páginas amarillas, y nos va a dar el número de guía 115. Las guías son las que están en las páginas naranjas. Y es lo que usted debe hacer en caso de encontrarse con un material peligroso, por ejemplo, en este caso, que va a ser un gas inflamable. Nos dice esta guía, peligros potenciales, incendio, a la salud, la ropa que debe usar y la evacuación en caso de un derrame grande. Derrames grandes, ya se habla sobre 200 litros, más o menos, es un derrame grande. Bien, por ejemplo, dice incendio, explosión, extremadamente inflamable. Por supuesto, es un gas inflamable. Gas licuado petróleo, mezcla de butano metano. Peligro a la salud, dice los vapores pueden causar mareos o asfixia sin advertencia. Algunos pueden ser inflamables, irritantes, si se inhalan en altas concentraciones. El contacto con el gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y quemaduras por congelación. A ver, hay un tema súper importante. Cuando un gas está a mayor presión, contenido en un recipiente, en algo, en este caso en un cilindro, ya no son balones de gas, son cilindros de gas. Cuando un cilindro de gas tiene mayor presión que la atmósfera normal, que afuera, donde usted está respirando, inhalando, exhalando, el gas que está al interior, al salir, se congela por diferencia de presión. Entonces, esa congelación puede incluso producir algunas quemaduras. ¿Bien? Finalmente, en la GRE tenemos las páginas verdes. En las páginas verdes nos van a decir la distancia de evacuación. Y ahí habló un poco Patricio hace un rato sobre el área fría, ¿cierto? La zona fría, el área caliente, lo vamos a mencionar en un rato más, que es las zonas del derrame o donde ya no hay derrame o donde podemos estar sin equipo de respiración autocontenida, sin ERA, ¿cierto? Que en la GRE, en la guía de respuesta de emergencia, se menciona como SCBA. Bien, eso lo pueden ver en nuestro episodio de Espacios Confinados y yo explico cuáles son los tipos de equipo de respiración y por qué se llaman SCBA o equipo ERA. Finalmente, también podemos reconocer un material peligroso por su rombo, por su identificación e incluso por su forma del camión. Bien, también nos explican en las páginas blancas cómo puedo yo revisar, ¿cierto?, ver la forma del camión y poder identificar el material peligroso al cual me estoy exponiendo. En los rombos es súper importante saber las clases que existen. No hay que aprendérselas de memoria. Hoy en día usted se mete a su celular o ve la GRE y las va a tener y va a saber cuáles son. Las clases de materiales peligrosos son 9. En la clase 1 vamos a tener una que puede llegar a ser la más grave para algunos, por eso es clase 1. Pero no tienen una diferencia entre las demás. La verdad, las clases se estandarizaron y en la clase 1 se dejaron los explosivos. Bien, no vamos a ver las subclasificaciones porque hay varias. Está la 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Pero usted debe saber que los explosivos es la clase 1 de materiales peligrosos. Es un rombo que es de color anaranjado, con el interior una como granada explosando, ¿cierto? De color negra, como que están saliendo partes desde dentro de un círculo, se está rompiendo algo. Ese es el rombo de la clase 1 de los materiales peligrosos. En la clase 2 encontramos los gases. Pueden ser gases no inflamables o gases inflamables, e incluso algunos gases venenosos o tóxicos. Entonces en la clase 2 vamos a encontrar gases inflamables. Aquí vamos a tener un rombo que es de color verde, por ejemplo, que a lo mejor lo han visto en algún hospital, con un cilindro largo de color blanco al interior. Si es verde, me da a entender que no es tan peligroso, por ende es un gas no inflamable. ¿Por qué se toma como material peligroso igual? Porque está a alta presión. Y al romperse su cilindro podría haber un problema, ¿cierto? Ya dijimos al principio del capítulo, para la salud de las personas, para el ambiente o para incluso los bienes o los materiales que se encuentren cerca. En esta misma clase 2 tenemos los gases inflamables, que es un rombo de color rojo con una llama blanca al interior. Eso me da a entender que yo estoy frente a un material peligroso que es un gas inflamable. Es uno de los más comunes que vamos a encontrar, y están todos los derivados de combustibles, pero que estén en estado de gas, como el gas licuado de petróleo, gas butano, metano, entre otros. Y también tenemos un rombo que es clase 2. Este 2 también está abajo, sale el rombo y sale un 2 escrito abajo de color negro, y arriba en la parte superior del rombo sale una calavera. Bien, recuerden que un rombo es un cuadrado, pero visto, ¿cierto?, una punta arriba y una punta abajo, una punta a la izquierda, una punta a la derecha. Entonces la parte de arriba, la punta de arriba, sale una calavera. Es un gas venenoso. Bien, clase 2. En la clase 3 encontramos también los líquidos inflamables. Para que ustedes sepan, el rombo es idéntico al de la clase 2. Los líquidos inflamables es idéntico el rombo al de la clase 2 de gases inflamables. O sea, debería ser rojo con una llama blanca. Esos son los líquidos inflamables. Bien, vamos a tener todos los derivados del petróleo, pero en fase líquida. Petróleo, combustibles como el querosén, gasolina o bencina, ¿cierto? Entre otros. Ese tiene solo un rombo. Los líquidos inflamables en la clase 3 es de la clase con más materiales peligrosos abundantes que están en tránsito por la ciudad y que están en servidores de venta, ¿cierto? De combustible. La clase 4 es una clase no muy conocida y tiene tres rombos. La clase 4 son los sólidos inflamables. Ahí tenemos para hacer un capítulo completo para diferenciar cuáles son los tipos de sólido inflamable. Así que no vamos a andar en este tema, pero el rombo es una llama negra con colores blanco y rojo. Bien, ahí tenemos los sólidos inflamables. Si encuentran un rombo azul, siempre es un sólido que puede entrar en ignición, que se puede inflamar, pero con el agua, es reactivo al agua. Entonces hay que tener cuidado si encontramos un rombo de color azul completo con una llama blanca al interior, es porque estamos presente a un material peligroso que podría entrar en ignición, que se podría inflamar en contacto con el agua. Bien, la clase 5 son todos las sustancias comburentes o peróxidos orgánicos. Las clases de fuego yo les expliqué hace unos capítulos atrás que todos los comburentes son aquellos elementos que ayudan a la oxidación, que tienen la capacidad incluso de generar oxígeno. Entonces debo tener precaución con estos elementos porque si bien no son inflamables, pero ayudan a que se propague más rápido un fuego o un incendio. Bien, es un rombo de color amarillo con un círculo y una llama sobre este círculo de color negro. Ahí lo pueden buscar ustedes. Pueden buscar el rombo de sustancias comburentes, la división 5, acuérdense, y van a encontrar este rombo amarillo con un círculo en la parte superior y una llama negra sobre el círculo. La clase 6 es muy común en hospitales, ¿cierto? Y en algunas partes que trabajen con sustancias venenosas. Entonces van a encontrar sustancias venenosas que nos vamos a dar cuenta porque el rombo es blanco y va a tener una calavera, o a lo mejor va a tener el símbolo, cierto, de sustancia infecciosa, que son estas como cachos que se invierten, ¿cierto? Son como cachos que van invertidos. El típico símbolo que yo lo dejé como icono de este capítulo, de este episodio, ese símbolo es de sustancias infecciosas. Bien, son blancos, acuérdense, rombos de color blanco en la clase 6. La clase 7 son rombos de color amarillo y blanco o blanco completo, en el cual tienen el símbolo de radiactivo. Bien, son todos los elementos de la clase 7 que son radioactivos. Y en la clase 8 vamos a encontrar todas las sustancias corrosivas. Todos los corrosivos van a ser la clase 8. Sale un símbolo de color blanco y negro, como el Colo-Colo, ¿cierto? Y tiene una mano que le está cayendo líquido y da a entender que se está derritiendo o se está rompiendo, ¿cierto?, el tejido. Y una barra de metal también que le está cayendo un líquido corrosivo y se está rompiendo, corriendo, y estábamos teniendo, ¿cierto?, una sustancia corrosiva, clase 8. Finalmente, la clase 9 son elementos que pueden estar incluidos en cualquiera de estas y se llama elementos o sustancias misceláneas, que puede ser cualquiera de las anteriores. Su rombo es blanco y negro también, pero lleva franjas o columnas hacia abajo que va siendo de color blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, y dice clase 9. Esas son las clases, ¿cierto?, de los materiales peligrosos que ustedes pueden encontrar y que se tienen que identificar inmediatamente en su guía de respuesta de emergencia. Bueno, y para seguir con los niveles, Patricio va a seguir con los niveles restantes para que ustedes puedan entender un poco que hay que estudiar, que hay que dedicarse a esto y que no es tan fácil, pero teniendo tiempo, las ganas, ¿cierto?, se puede hacer. Patricio, cuéntanos los niveles que faltan para terminar este episodio.
Bueno, Dorian, en la NFPA 472 habíamos quedado en el primer nivel de respuesta, que era aquellos que atienden el incidente como primeros respondedores, que son los niveles de advertencia. Luego de eso tenemos el operador. Dentro del operador hay varios niveles de respuesta, porque en definición un operador pasa a ser como el controlador defensivo y además presta apoyo en variadas situaciones con respecto al trabajo en materias peligrosas. Después de los operadores vienen los técnicos, y los técnicos tienen también distintas competencias y distintos niveles, así como hay técnicos que están se especializan en tipos de carro tanque, en monitoreo, en descontaminación, equipos de protección personal. Estos niveles requieren un distinto tipo también de competencia. Por último, están los comandantes de incidente. Y los comandantes de incidente son en realidad los oficiales que están a cargo, o la persona que está a cargo del incidente en materiales peligrosos. Que no queda, y eso hay que tenerlo muy claro, que no queda supereditado a que sea solo un bombero. Un comandante de incidente puede ser cualquier persona que tenga las competencias que indica la norma NFPA 472 y que puede estar a cargo de un incidente con materiales peligrosos para poder controlar y al mismo tiempo poder repartir los recursos en forma eficiente. Eso es con respecto a la norma 472 y sus niveles de respuesta.
Es el capítulo de hoy, materiales peligrosos. Los invito a escuchar otro episodio, ¿cierto?, la próxima semana, y escríbanos al Twitter Seguritos Chile o nuestro Instagram Seguritos Chile para que puedan hacer cualquier consulta y exponernos cualquier tema que quieran escuchar. Muchas gracias.